que Dios te ama y tiene un plan especial para tu vida. Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana, Luis y mi persona conversamos sobre algunas películas cristianas, evangélicas, americanas que han sido bastante populares últimamente. Hablamos un poco de apologética, del nuevo ateísmo, de todas estas como corrientes nuevas que han salido ahora como tratar de defender la fe o defender el ateísmo o tratar de presentar argumentos lógicos, científicos, filosóficos para lo uno o lo otro. En todo caso, nos terminamos enfocando en una película que ha sido bastante exitosa últimamente. Creo que es de las más exitosas a nivel cristiano evangélico americano, que se llama Dios no está muerto. Aprovechando que va a salir la segunda parte. Por cierto, no nos están pagando nada, ¿eh? Por ahí alguien pensó que nos estaban dando alguna regalía o algo por hacerle tanta propaganda pues a la nota, pero no, nada que ver. Simplemente se nos ocurrió conversar de eso. Así que sin más, recordarles que se suscriban en iTunes o en donde sea que lo encuentren, en Podomatic o en la página web. Le den like a la página de Facebook para que estén pendientes de lo que está pasando. Siempre ponemos algunas caricaturas, algunos comentarios, algunas cosas para tratar de crear conversación siempre en tono irreverente. Síganos en Twitter también, en Santas Herejías. Todo esto es Santas Herejías. Ahí está. Se viene. Listo. ¿Qué película fue que fuimos a ver, weón? ¿Batman o...?
Sí, Batman.
¿O La Guerra de las Galaxias? ¿Batman?
Batman.
Ah, y estaba el póster ese de Dios no está muerto, la segunda parte. La venganza.
Exacto, y tú quedaste tan entusiasmado como Batman. A propósito, lloraste en Batman. Miré para atrás y vi que estaba llorando.
No, estaba llorando. Buena película, a mí se me gustó. ¿Tú qué? ¿No te gusta nada a ti, weón?
No, me gustó el comienzo, pero el final de una hora peleando no tiene sentido.
Vamos a ver La Guerra de las Galaxias, no te gusta. Vamos a ver Batman, no te gusta. Vamos a ver nada, te gusta, no sé, puro porno ves tú.
Oye, ¿y esta película de Dios no está muerto? ¿Hace cuánto que la viste? La primera, por supuesto.
La primera, puta, no sé, hace bastante. ¿Cuándo salió? ¿Como en el 2014? Hace como 2 años debe ser, ¿cierto?
No sé. Loco, yo la vi pirata en una página en internet, pero era tan mala que la tuve que ir adelantando. Quería simplemente ver cómo es, pero no la vi completa.
No la viste completa. No, yo sí la vi completa con mi esposa.
Con tu grupo de misioneros, ¿la viste? En tu iglesia ahí, llorando.
Sí, con nuestra célula, ¿sí? Sí, la vi. ¿Sabes que no le presté mucha atención? Pues era mejorcita que las otras que habían hecho, ¿ah? Hicieron esa del policía, bombero.
Ah, de tu actor favorito, Kirk Cameron.
exactamente. Vamos a tener que comentar el ministerio en el que anda metido también pronto.
Tiene relación un poco con la apologética, ¿no es cierto?
Claro, es exactamente la misma idea. Y creo que es la misma vaina, la misma
sí, porque los mismos productores y toda esa cosa, ¿no?
Ajá, sí, exactamente. Entonces sí, anda metido en eso. Pero mi actor favorito.
La que también vi adelantando es esta de Nicolas Cage. ¿Cómo se llama esta del rapto?
Ah, esa, ¿Dejados atrás?
Ah, sí, se llama así, igual que los libros. Pero esa era
mala. Esa no la he visto, weón.
Esa sí que era malísima. Era divertido, los efectos eran terribles. La actuación, sí. No, era todo mal.
Yo vi la original. ¿Sabes que hay una original, cierto? Que es de los 80, creo, 90. No, 90, de los medios
sí,
de 90.
Sí, creo que vi secciones de esa. Sí.
Y justamente es con Kirk Cameron, weón. Este...
Sí. No, esa no la he visto, pero sí tengo ganas de verla para reírme un rato. Pero hay muchísimas de esas. Me acuerdo que antes la daban en la televisión en Ecuador, en el canal cristiano.
Ajá.
Pero en la noche, weón, como a las 11:30, así. Y cada película es más rara que la... O sea, como que las dos primeras son así medio normales y cada después la tercera, la cuarta y la quinta y eso se hacen cada vez más y más raras porque es más como de... del fin del mundo y del apocalipsis y todo eso. O sea, es bien, bien extraña esas películas, weón.
Creo que no vale la pena ni siquiera conversar sobre esas, pero quizás sobre esta de Dios no está muerto. ¿Qué te pareció?
Ya te digo, o sea, me pareció mejorcita que las otras, pero...
Pues, ya, pero en el sentido como de producción y todo eso.
Claro. Pero tú dices como en la trama, como en el...
Sí, la historia.
La historia.
¿Qué tal?
No, o sea, pues... Más o menos, nomás, o sea, muy... No sé, muy poco creíble.
Sí, bueno, que de partida es muy gringa en todo caso. Bueno, y es sí. Muy gringa evangélica, obviamente, pero también en el contexto muy... de las cosas que les preocupan a los gringos evangélicos. Que bueno, igual de algún modo lo exportan a Latinoamérica. Si uno ve las librerías, ajá, y todo eso, obviamente está lleno de estos libros, también de Dejados Atrás, pero lleno de estos libros de esa típica apologética gringa, uh-huh, evangélica.
Claro, bien, apologética que no es apologética, que es más como evangelismo más que apologética.
¿Y cuál sería la diferencia para ti?
Que apologética de alguna forma es un discurso lógico acerca de Dios, o sea, acerca de la importancia de la religión, qué sé yo. O sea, es un discurso en lógica, en realidad. El evangelismo es un poco, para mí esos libros son un poco como que se disfrazan de lógica, pero realmente no le interesa un debate formal, sino más bien como que usan no sé, las ideas, qué sé yo, de ateístas o qué sé yo, como excusa para presentar el, entre comillas, el mensaje de salvación. Que no es lo mismo. O sea, una cosa es un debate en buenas, donde se van a presentar ideas y se van a debatir ideas y se van a de alguna forma tratar de defender tu postura. Mamá, estos libros no defiende realmente ninguna postura, ni le interesa un debate sincero con no sé, las ideas ateas, qué sé yo, o ateístas, sino más bien como que usan estas ideas, las desechan en medio camino y presentan su visión de la realidad sin tratar de realmente refutar o debatir o presentar una idea alterna. No, ajá, sé si me explico.
Sí, pero de algún modo, no sé, la apologética sería eso desde el mundo evangélico. O sea, me refiero a que si tú estás pensando, por ejemplo, en un debate de ideas realmente donde lo central no sea convencer al otro, sino que lo central sea simplemente debatir racionalmente o filosóficamente qué idea es más plausible, y estarías, claro, pensando como un tipo de, no sé, una especie de teología filosófica o algo así. Pero dentro de la apologética, y obviamente contemporánea, hablando dentro de este mundo evangélico, es simplemente tratar de convencer al otro. O sea, se parte, ajá, ya del hecho de que se tiene la verdad, se parte ya del hecho de que
estás equivocado.
Exacto, entonces desde ahí lo que se quiere ni siquiera es defender la fe en un sentido de la plausibilidad de la fe, sino simplemente, ajá, demostrar que el otro está equivocado, demostrar que yo tengo lo correcto, y ni siquiera ver un poco más racional la propia fe.
Claro, claro, y por eso digo que es diferente, porque para mí la apologética es eso, lo que tú dices, tratar de debatir, de demostrar la plausibilidad de la fe o de la religión. Porque si ya empezamos partiendo de la idea de que el otro está equivocado, que de hecho también, o sea, no es un error únicamente evangélico, sino para mí el ateísmo moderno sufre mucho de eso también. O sea, no es una idea de debatir y de realmente tener la mente abierta y tratar de encontrar un punto medio, o por lo menos de presentar razones lógicas convincentes de tu punto de vista, sino simplemente partir del error del otro y demostrar por qué tú... No, ni siquiera demostrar por qué tienes razón, sino simplemente tratar de que el otro acepte tu razón, no sé. Para mí, obviamente es un error del evangelismo americano. Y, o sea, tal vez estoy hablando demasiado ahora, pero también prácticamente todas las iglesias evangélicas latinoamericanas, que son lo que son, es una copia de las modas americanas, la gran mayoría por lo menos. Pero también es un problema del ateísmo moderno.
Ajá. Sí, quizá desviándonos un poco, pero ¿te acuerdas que ese documental que vimos del nuevo ateísmo, cómo se llamaba?
Ah, de los no creyentes, de Unbeliever.
Sí, también de algún modo se presentaba y era divertido. Tú también hiciste la observación ahí, me acuerdo, del hecho de que era como exactamente lo mismo. Era el mismo fundamentalismo evangélico se presentaba en este fundamentalismo ateo del nuevo ateísmo de alguna manera. Uh-huh. Y sí, sí, también era obvio que no era ni siquiera el hecho de debatir ideas o algo así, sino era casi una religión atea, especialmente con el documental cuando mostraban el final de esa gran congregación. Sí,
la campaña al aire libre.
Exacto, era la cruzada atea, donde se reforzaban a unos a otros las ideas y querían buscar ese espacio público, reconocimiento en el espacio público, pero de ningún modo era un tema, un debatir ideas serio o...
Sí, no, no.
Sí.
Porque ni científico ni filosófico, o sea, era religioso, solo que de la religión atea, más que filosofía o ciencia, por lo menos.
Sí, sí, porque además con quien siempre debaten de algún modo es con... Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama este filósofo estadounidense pero evangélico que... Ah, ¿cómo se llama?
¿Cuál?
¿Craig? ¿Algo
Craig
así?
¿Craig Boyd? ¿Cuál?
No, William Craig, algo así. No me acuerdo. Yeah. Lo voy a buscar. No, que es un filósofo analítico, pero del mundo evangélico, en esta universidad, yeah, de Viola, y algunos de los nuevos ateos han debatido con él. Pero es como, es debatir con los mismos puntos de vista, pero del otro lado, con el tema de una argumentación, de una apologética súper fundamentalista, de una cosa de no de un debatir ideas serias, sino, como tú decías, de algún modo convencer al otro desde ya la verdad, la supuesta verdad que ya se tiene.
Claro, y vas de convencer, es idea de como convertir, o sea, la idea es ganar adeptos. Más que convencer, o más que realmente poner ideas en la cabeza de otra persona. O sea, si realmente lo que les interesa es ganar adeptos. O sea, para mí usan más que, como decía, más que lógica, más que filosofía, más que ciencia, es apelando a los sentimientos, apelando al entre comillas sentido común. O sea.
Ajá. Sí, es William Lane Craig, que ha debatido incluso con Richard Dawkins. Pero es interesante porque él es un filósofo, pero filósofo analítico. Entonces lo que hace es usar de algún modo la filosofía analítica, que lo que hace es revisar conceptos y plantear la razonabilidad o plausibilidad de los conceptos y cómo se pueden defender racionalmente y desde ahí defender esta fe cristiana. Pero el filósofo, bueno, la filosofía analítica es horrible, aburrida totalmente, pero también no... Sí, es como un tema de conceptos más que realmente ir a ontología o metafísica o algo así. Pero
queda claro que Luis es un fan del idealismo alemán, ¿no? O sea, queda claro eso.
Por supuesto, he aprendido de Hegel bastante contigo y todo. Sí. Pero te iba a comentar que que después de que vimos este documental de los nuevos ateos, vimos ese debate de... ¿Quién era? ¿De
Rawlings?
¿De Rawlings con...? ¿Cómo era? Bueno, uno de estos filósofos de los...
No es Dawkins, es el otro.
Sí, el otro. Y era divertido porque Rawlings empezó con el planteamiento a hablar de la nueva religión, lo planteó, como era el nuevo teísmo versus nueva religión de algún modo. Y Rawlings planteaba la idea de nueva religión, pero como esta, no sé, todas las ideas bien ateas, posmodernas, religiosas, cristianas, que tiene este rol en sí. Y empezaba a hablar de Batman, terminaba hablando de Batman y todo eso, y este nuevo ateo.
Del Guasón.
Y Kraus, no sabía cómo responderle.
Kraus, Lawrence Kraus.
Sí, ese, exactamente.
Exactamente, sí.
Pero es interesante porque la película de Dios no está muerto, de algún modo es exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, exactamente lo mismo que el nuevo ateísmo, pero al revés.
Claro.
Como de algún modo caricaturizar no solo al lado contrario, eso es lo divertido, ¿no? Porque caricaturiza no solo a los ateos, en este típico profesor de filosofía ateo, sino que también caricaturiza al lado cristiano, al típico evangélico y los estereotipos evangélicos. Ajá, sí. Y todo eso.
Sí, sí, sí.
Y en ese sentido es lo que yo creo que eso es lo que era mucho más desagradable de la película, porque uno ya podía pasar a llevar, o sea, dejar de lado de algún modo los argumentos ridículos y toda esta idea de que va a defender a Dios en
la clase de filosofía.
En esta clase.
Pero introducción a la filosofía en el primer año de universidad, ¿eh? Por cierto.
Pero esta idea de esta manera en que presentan ese mundo que es totalmente irreal, que es totalmente falso de los mismos cristianos y de los ateos y de cómo se defiende esto. Y eso es lo que más... Uh-huh. Eso es lo más chocante quizá de la película. Fue lo más chocante quizá de la película para mí.
Sí. Sí, y lo cierto es que porque propone una visión muy, muy característica y muy, muy cerrada y muy, muy única, tal vez, del cristianismo, o sea, y que parecería ser que es la universal, de acuerdo a la película, porque obviamente el protagonista es el que está defendiendo a Dios, ¿cierto? Entonces, para defender a Dios se tiene esta postura, o sea, la postura totalmente conservadora, literalista, cerrada del evangelismo actual. O sea, como que no hubiera otra forma, y para mí eso es una caricatura del cristianismo. O sea, hay tantas tradiciones tan, tan distintas, tantas formas de entender no solo el cristianismo, pero también la Biblia, tan distintas, que lo que justamente lo que dices tú, ¿no? Que esta película como que deja todo eso de lado y presenta, no, esta es la forma en la que, prácticamente como, o sea, como esta es la forma en la que Dios quiere, si te le gusta que lo adoren, que le gusta que lo defiendan, le gustan que hable de él, y esta es la religión, como se podría decir.
Sí, pero también eso era lo interesante de la película, porque lo que ya ni me acuerdo, creo no estar mintiendo, pero lo que hacía, por ejemplo, cuando este estudiante defiende a Dios, porque Dios no, uh-huh, se puede defender solo, entonces hay que defenderlo.
Claro.
Es que presenta estas ideas, pero no desde ese clásico fundamentalismo que rechaza. ¿Qué pasó?
No, me hiciste reír.
No ese clásico fundamentalismo que rechaza la evolución y todo eso, sino que lo defiende desde la línea esta del filósofo que te dije recién, de William Craig, que de algún modo defiende en este diseño inteligente. Yeah. Estas ideas de que realmente...
Pseudocientíficas.
Sí, exacto. Uno diría pseudocientíficas. Que... Sí, exacto. ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó. No, que efectivamente se puede... Que esta idea de que... Porque el clásico fundamentalismo hace como esta separación radical entre fe y ciencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces dice... No, la ciencia está completamente equivocada, o la filosofía humanista, secular, atea, etc. Y lo que hay que hacer es ponerse del lado de la fe, porque presenta la verdad y la Biblia presenta la verdad. Pero lo que hace la película en ese sentido es decir que, bueno, vamos a defender racionalmente a Dios, uh-huh, pero lo hace con estas ideas de que de algún modo la ciencia no se opone a la fe, o la filosofía no se opone a la fe, sino que podría ser demostrado como filosóficamente la existencia de Dios, y podría ser demostrado científicamente el hecho de que no necesariamente la ciencia se opone a la fe, sino que puede haber en este diseño inteligente una manera de conciliar estas ideas de la evolución o otras ideas científicas seculares con una idea de creer en un ser divino, Dios, etc. Pero a mí eso me parece peor todavía.
¿Por qué?
Porque sé, es pretender realmente hacer filosofía y es pretender, como tú decías, hacer ciencia y cuando de verdad no se hace, cuando de verdad se queda, es como, no sé, es más ridículo, me da más
Sí,
vergüenza, no sé.
y el problema es que entiende, creo yo que ni siquiera entiende lo que está tratando de defender. Porque, o sea, obviamente se parte, y hemos hablado de esto en otros podcasts, pero se parte de esta idea errónea de que la Biblia de alguna forma enseña ciencia, de que la Biblia de alguna forma es un documento histórico, de que la Biblia de alguna forma es un documento plano y universal. Y no es así, o sea. Es un error, y creo que vamos a volver a lo mismo que hemos dicho antes, o sea, es un error de entender la propia fe, o sea, están tratando de defender una fe que no entienden. Hablan, por ejemplo, esto del creacionismo, del diseño inteligente o de la teoría esta de la Tierra joven, que está basado en lecturas literalistas de la Biblia. Pero ahí está el problema, porque, o sea, porque tratando de hacer una película, no sé, ¿cómo dices tú? Lógica, digámoslo así, o por lo menos que trata de presentar la fe de racionalmente, digámoslo así. Partir desde una postura literalista es erróneo, porque si partes de una lectura literalista de la Biblia, en donde todo lo que dice la Biblia es cierto y es correcto, y tratas de meterle eso a la fuerza, a la ciencia moderna, dejas de lado cosas que son absurdas. O sea, dejas de caso, se viene a la idea, a la cabeza este pasaje en Génesis, creo que es de que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y nacieron gigantes, ¿cierto? Entonces, no puedes tenerlo de ambos lados, o sea, no puedes decir, sí, realmente hubieron ángeles que tuvieron sexo con seres humanos y hubo gigantes que caminaron la tierra, o no puedes decir, no, eso no es cierto, eso es alegoría, pero que la tierra es joven es cierto. Pero, o sea, todo lo que dice antes es cierto, excepto esos cinco versículos, eso pongámoslo, dejémoslo de lado. O sea, tienes que o aceptarlo todo o de alguna forma dudar generalmente, ¿no? O sea, entonces. Por eso para mí es problemático eso, porque tratan de defender una fe que no entienden o tratan de, no sé, de decidir cuál es la parte de la fe que sí es cierto y es literal, o de la Biblia que sí es cierto y que es literal, y cuáles son las partes que mejor no topemos esto porque no estamos seguros. O sea, no tiene sentido, ¿no te parece?
Sí, también estaba pensando en eso, en que también ese es el problema, porque hoy día, incluso dentro del segundo evangélico, no sé, estaba pensando mientras tú hablabas de esto, de estos textos bíblicos, de alguna manera que hoy día nadie puede tomar literalmente, nadie puede creer literalmente. No sé, estoy haciendo clase ahora en una clase de teología de introducción a la. En realidad no introducción de teología sistemática, pero la primera. Y estábamos hablando de esa como visión bíblica de alguna manera. Y nadie de algún modo puede creer, vivir todavía en esa como visión bíblica de esos tres cielos, de ese lugar de los muertos debajo de la tierra, etcétera. Pero todos decimos, todos, mis estudiantes dicen de alguna manera, no, nosotros somos bíblicos, ¿no es cierto? Y nosotros creemos las cosas que dice la Biblia, pero realmente ellos ya no viven en ese mundo y no pueden hacer nada para volver a vivir en ese mundo. Y eso mismo de los ángeles y eso, o sea, ¿por qué les causa problemas? Porque de algún modo ahí, leyendo eso, se dan cuenta que ya no viven en ese mundo, pero no saben cómo conciliar este mundo que viven hoy con ese mundo bíblico, y simplemente se vive en una especie de un dualismo extremo, donde yo por fe vivo en este otro mundo donde hay gigantes y donde Dios escribe literalmente los 10 mandamientos con su dedo, pero por otro lado vive en este mundo de hoy día y la gente no sabe cómo conciliarlo. Y yo creo que ese es uno de los problemas de la película también, de lo que tú decías, que intenta conciliar estas dos cosas, pero de algún modo lo hace mal. Y lo hace peor todavía. porque pretende conciliar ese mundo de la ciencia, el mundo de la filosofía con las ideas cristianas, pero aún mantiene estas ideas que no se pueden defender de alguna manera por claro. Esta misma literalidad, leer el texto bíblico, etcétera. Uh-huh. Tú mencionaste también, era interesante el hecho de que sí, la película muestra solo una idea de que ser cristiano es esto. Obviamente es desde el mundo evangélico y hacia el mundo evangélico la película. Pero esos estereotipos que muestra de estos redneck, ¿cómo le llaman los gringos?
Sí, sí, los redneck.
Terrible, terrible. Y también este grupo musical, ¿cómo se llama?
¿Cuál?
Sí.
No sé cómo se llama, pero sí sé, sí. Sé cuál dices, el grupo como de rock cristiano que sale en la película.
Loco, no te hagas, si te gusta, tiene todo su disco, todo su...
A ver, déjame...
Saltando, ahí Dios no está muerto, ahí toda la...
Ya, déjame... Lo busco, sí. Pero sigue hablando hasta mientras.
Sigue hablando, pero no te voy a escuchar, porque estoy...
No, sí te estoy escuchando.
Buscando en internet. Entonces Dios sí, voice. Todo eso... Eso, Dios voice, sí. Dios voice. Y todo ese...
Ah, sí, lo tengo, todos los discos.
No, pero de seguro tenías, ¿cómo era? DC Talk.
DC Talk. Sí, ¿sabes qué? A mi esposa le gusta bastante DC Talk, pero no he escuchado mucho.
No te hagas, Manuel, no te hagas, nadie te cree, todos sabemos cómo eres.
Pero bueno, ¿qué decías del grupo?
No, ese estereotipo justamente como están del cristianismo y de una manera de ser cristiano que se da. Y eso mismo es para el otro lado, o sea, una manera de ser ateo, una manera de ser ciencia, una manera de ser filosofía, que es totalmente vivir en un mundo que no es real. Y eso, uh-huh. Eso es lo peor. Y ni siquiera entender lo que dice el otro. Porque estaba pensando, bueno, en el título, Dios no está muerto, pero uh-huh. Pensando en lo que decía recién y lo que tú también decías. Estas ideas que hoy día, aunque los cristianos evangélicos, incluso los más conservadores fundamentalistas, quieran mantener, decir nosotros creemos en esta como visión bíblica, realmente no lo hacen. Realmente no viven en esta idea, realmente no creen en gigantes, realmente. No, ajá. No creen en este mundo de estas tres estadios, de incluso de tres estadios de sobre el cielo, donde ese ejemplo decía mi estudiante, donde... Pablo asciende al tercer cielo, ¿no es cierto? Tiene sí. Esta visión del tercer cielo. Y ya nosotros no creemos en eso, de esos tres cielos. Entonces, relacionándolo un poco con las ideas, habíamos mencionado un poco esas tesis de la última vez que conversamos de John Shelby Spong. Y la sí. Primera que se cae es obviamente este teísmo con esta como visión donde Dios está ahí arriba del cielo, pero ninguno de nosotros ya lo cree. Entonces... Lo interesante
es lo cree, pero no vive de una forma en la que refleja esa creencia.
Esa creencia, ¿no? Realmente no. Entonces es interesante que si, y te estaba mencionando esto por el título de la película, que si vamos a esta idea de original de, no sé, bueno, tú eres el experto en filosofía, ¿no es cierto? Esto de Nietzsche, que dice, ajá, el loco.
Muerte de Dios, sí.
Exacto, Dios ha muerto. Uh-huh. Y uno lo piensa realmente, todos vivimos en esa realidad donde esta idea de Dios y donde ese teísmo ha muerto, pero con estas películas queremos como salvar ese teísmo, pero realmente ya no se puede salvar. Uh-huh. Y vivimos en esa especie de dualismo donde un lado vivimos en la vida diaria como si Dios ha muerto, y esta cosmovisión realmente y esta idea y este teísmo está muerto, pero por otro lado vamos los domingos a la iglesia y muchas veces con las cosas que decimos, con las lecturas que hacemos, con la liturgia que tenemos, parece que viviéramos en este dualismo, como si tuviéramos doble personalidad, ¿no es cierto?
Ajá, sí. Y es interesante que digas eso. O sea, sabes que, bueno, de hecho cuando empezaste ahora esta última parte, lo primero que se vino a la cabeza fue ese movimiento de los teólogos de la muerte de Dios en los 60s y eso. Pero claro, es interesante justamente lo que dices de la forma en la que vivimos no refleja esa creencia. O sea, es una creencia a la que nos queremos aferrar, que no está mal. O sea, cada quien puede creer lo que le dé la gana. Pero claro, ya no vivimos ya en ese mundo. O sea, y por eso para mí es interesante. O sea, no se puede comprobar filosófico o científicamente que Dios existe, o sea, eso es punto, pero tampoco se puede negar, o sea, no hay forma de negarlo ni filosófica ni científicamente, o sea, se puede mirar las evidencias, se puede ver el mundo,
mira, las evidencias. Perdón, qué risa tu lenguaje de mirar las evidencias.
Okay, o sea, no, mira, ¿cómo te digo? Se puede mirar los hechos, ¿cierto? Se puede decidir una posición. Puede decir, bueno, yo no creo que Dios exista. O se puede decir, bueno, yo sí creo que Dios existe. O sea, ambas, creo que ambas posturas son totalmente plausibles, ¿cierto?
Ajá.
¿No?
Sí, no, sí, por supuesto.
Ah, pensé que dijiste no. Entonces, no es tanto las... Entonces, para mí, o sea, la película... Y todo este movimiento, como quieras llamarlo, apologético o lo que sea, del nuevo ateísmo y eso, o sea, por eso parte, para mí, o sea, parten desde un error, porque, o sea, están totalmente, como digo, no tratando de probar, pero tratando de convencer al otro de que están equivocados y que su punto de vista es el verdadero, es el acertado, es la verdad. Pero no se puede, o sea, porque no podemos ni probarlo ni negarlo rotundamente.
Uh-huh.
Y por eso, o sea, por eso digo, cada quien puede creer lo que quiera, porque al final termina siendo un asunto de fe. O sea, tú quieres creer ese tipo de cosas, bueno, está bien, pero entonces necesitas vivir una vida de forma que respalde lo que tú dices creer. Pero no, o sea, lo que hacemos es vivir en esa paranoia de la que hablabas tú, en la que decimos creer ciertas cosas, pero vivimos como que no es como que estuviera. Ya Bonhoeffer lo había dicho hace rato, ¿no es cierto? En el mundo hay que vivir como que Dios no existiera. Y de eso se toman, obviamente, muchos de estos teólogos de la muerte de Dios para decir, claro, porque Dios ha muerto, entonces no podemos, o por lo menos esa idea de Dios ha muerto, entonces no podemos seguir viviendo como que este ser existe y como que realmente, cierto, las cosas que pensamos, las cosas que decimos van a suceder de esa forma, sino que se puede vivir con esa creencia, pero no vivirlo de esa forma, o sea, y es justamente esa paranoia de la que estás hablando.
Uh-huh. Y el punto es que nadie lo hace, y el punto es también que justamente películas como esta lo que quieren hacer es tratar de convencer, pero ni siquiera creo que quieran convencer a los demás, sino que quieren convencer al mismo mundo cristiano de que todavía se puede vivir creyendo estas cosas cuando la verdad no se puede. Es decir, como que no, hay famosos, hay un grupo musical, no sé, hay distintos argumentos que se pueden dar en donde claro. Se puede vivir en esto, y la verdad es que no, la verdad es que nadie lo hace. Hasta cierto punto, o sea, se hacen en algunas cosas, pero no se hace en otras. Era interesante.
Y de pronto sí. Pasa por lo que decíamos en otro capítulo, o sea, se quieren convencer, o sea, usan este, no sé si inconscientemente o cómo, pero usan esta idea de convencer a los demás, pero en realidad lo que están haciendo es tratar de convencerse a sí mismos.
Sí. Te había mandado también, era interesante una de las cosas que leí con respecto al hecho de que toda la película se plantea como una defensa racional de la, no sé, de Dios, de la existencia de Dios, o incluso, ajá, decirlo, o incluso la misma apologética como una plausibilidad de la religión cristiana, o que se pueda defender de algún modo racionalmente, pero justamente la película presenta este estereotipo de este otro, de este profesor de filosofía, pero de alguna manera lo que hacen es también presentar la idea de que este rechazo acerca de Dios no es por un motivo de argumentos racionales, sino por la experiencia. No me acuerdo qué cosa era, muerte de la mamá, no me acuerdo qué decía, claro, la película, pero...
Y justamente... como que lo normal, lo natural fuera creer en Dios, pero hay situaciones adversas en la vida que nos empujan. O sea, como que es nuestra propia, no sé, nuestra propia pecaminosidad. No sé, nuestro propio pecado, ¿cierto? Es el que nos aleja de Dios, pero lo natural, lo normal es creer en Dios. O sea, ese es un poco de parte de la...
Sí, y también pensando en que lo normal desde ahí sería que es razonable y plausible la fe, y que lo anormal y lo extraño y lo que cambia justamente que los sentimientos de algún modo o ciertas experiencias de vida que no se pueden, no hay cómo lidiar con ellas, se hace que la gente se aleje de Dios y se aleje de esta razonabilidad de la creencia en Dios, pero realmente lo más razonable sería creer. Entonces es la misma caricatura de pensar de que el otro lado, de algún modo pensar que el ateísmo no tiene buenos argumentos o que el agnosticismo no es plausiblemente defendible cuando la verdad lo es. Entonces se caen los mismos estereotipos de todo eso. Y bueno, quizás es otro tema también que tiene otra conversación, pero el final creo lo más terrible de todo es esta idea de que acepta a Jesús cuando se está muriendo. Como la estaba adelantando la película, ni me acuerdo qué le pasó, por qué se estaba muriendo, ¿te acuerdas tú?
Lo atropellaron cuando se iban del concierto, seguramente por algún cristiano.
Lo atropelló el pastor ese.
Sí, lo del pastor. Sí, y justamente creo que ese es el punto más débil de la película y el punto más débil de todo el argumento, porque si la idea es tratar de demostrar que sí, que se puede defender la fe, defender la fe racionalmente, y no solo defenderla, sino vencer, digámoslo así, los argumentos del ateísmo del profesor este de filosofía ateo. Pero al final no pasa así. O sea, al final es cuando el hombre se encuentra con su propia muerte que decide acercarse a Dios y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces la película un poco, o sea, pierde, como que no supo qué quiso hacer, y por eso decía que para mí eso no es apologética, o sea, simplemente es un instrumento para o sea, es una mentira, ¿cierto? Es la mentira de que vamos a presentar un argumento racional para defender la posibilidad de la fe o de Dios, pero no es cierto, o sea, ese es el título. Y queremos que venga la gente, pero cuando estén adentro entonces los vamos a engañar y no va a haber ningún argumento racional, o va a haber muy poco argumento racional. Vamos a desechar esa idea y después vamos a presentarlos que, bueno, cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? No, pues no me quiero ir al infierno. Ah, entonces tienes que tratar a Jesucristo. O sea, realmente termina perdiendo lógica. Por eso decía, para mí, o sea, es más que apologética, es evangelismo lo que están tratando de hacer.
Sí, ni siquiera evangelismo para, no sé, la gente agnóstica o atea o simplemente que no es parte de ninguna religión, sino que es evangelismo para los mismos cristianos evangélicos, para decirle, oye, defiendan su fe y háganlo, y porque hay personas que necesitan creer y están enojadas con Dios. Entonces es como un autoconvencer al mundo evangélico, porque no te aseguro que ese fue el... ¿Cuánto me decías que había recaudado tú?
60 millones
de esos 60 millones totalmente del mundo evangélico, y no es que se utilice, no es que realmente sea una película popular fuera del mundo cristiano o incluso que se haya
claro, sobre todo en... cuando hay gente como tú que las descarga pirata y
exacto, no, por supuesto, orgulloso de no haber contribuido de ninguna forma a esos 60 millones
a la maquinaria evangelística.
Exacto, porque si tú la viste en el cine o la viste en un DVD, quiere decir, Manuel, que tú contribuiste para que hicieran la segunda parte de esa película. Entonces,
habría que verla.
Yo pediría perdón a Dios por eso, Manuel. Yo confesaría a Dios y decir, perdóname por contribuir a esto horrible. Ah, y te acuerdas lo que te dije en el cine. O sea, te acuerdas cuando vimos el afiche, te dije que hicieron una segunda película de esa, y yo creo que ahora Dios sí desearía estar muerto.
Después de tanto, vamos a ver cuántas llegan. Si dejamos atrás, llegó como a 12, vamos a ver cuántas. Dios no está muerto, 64, 69.
Me acordé de eso cuando, en el final de esa película, cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador, como tú bien lo dijiste. No sé si has visto esa escena de Padre de Familia, cuando de esos dibujos animados.
Ajá.
Cuando se ven los militares que van a asesinar a Osama Bin Laden, y Osama está siendo apuntado, y Osama dice, acepto a Jesús como Señor y Salvador, ¡pa! Y lo matan y aparece en el cielo.
No lo he visto.
Lo vamos a poner ahí en Facebook para que lo vean.
Póngalo. Bueno, Luis, después de toda esta conversación, solo quería invitarte a que cierres tus ojos y que repitas después de mí.